Esto es una emisión más de una charla con Emma. Prepárate porque lo que vas a escuchar seguramente te va a servir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Emanuel y nuevamente estamos aquí hablando, bueno, más bien el día de hoy el tema sería entrenamiento con hormesis, y esto es algo que me han estado pidiendo mucho por Instagram. Y bueno, antes de empezar a darles tips de qué trata, cómo funciona, qué contienen los entrenamientos con hormesis, quiero darles como un preámbulo a todo esto, porque muchos no están familiarizados con este término. Incluso muchos que son coaches de fitness o semi-coaches, que lo único que hacen es enseñarte a hacer músculo, a comer bien, entre comillas, y a saber más o menos cómo funciona tu cuerpo, es lo único que te enseñan. Pero aún así hay mucho, mucho conocimiento que no han tocado. Hay mucho por qué explorar, mucho por qué conocer, y todo esto te lo brinda el mundo tanto deportivo como el mundo científico y de la medicina, las ciencias especialmente. Pero bueno, quiero darles un preámbulo del por qué, según yo, no se habla esto así. Ahorita me encuentro tomando una chocomaca con ashwagandha y un toque de jengibre, pues ya saben, ¿no? Para mantenerse al full. Y bueno, quiero empezar diciendo que la mayoría de los coaches o mentores o influencers de fitness, yo creo que ellos solamente se enfocan, y digo, no es que tanto son ellos como es el público, porque si el público fuera más exigente, si el público tuviera un IQ más elevado, si el IQ de las personas que ven ese tipo de videos, de conocimiento, lo llevaran a otro nivel y fueran más ambiciosos, creo que esto no sería así. Tú vas a YouTube, a Instagram, a Google, a donde quieras, y tú buscas rutinas para ejercicio, actividad física, algo por el estilo. Todo, casi todo del contenido ahí es básicamente lo mismo, solo le cambian una que otra cosita. Y algunos te explican, algunos no, algunos te dicen haz tantas repeticiones. Y esto lo he hecho yo, ¿no? Pero deben de tener muy en cuenta que esto es nada más como una parte, ¿sí me entienden? Eso es una parte de lo que implica el mundo deportivo, porque hay muchas cosas. Ahorita ya les iré platicando y desglosando conforme a los temas. Yo creo que voy a hacer una serie, pero muy importante que vean como las matices, ¿no? Si las personas no quisieran más exigirse más en el mundo físico, deportivo y mental, creo que esto no sería así. De que tú buscas en internet algo para ejercitarte y es casi todo lo mismo, y todo va basado en desarrollar músculo, pompas, abdomen, pecho, brazo, que es lo que más se pide, y hasta ahí. Algunos van un poco más allá, como lo es Vadim Kabalera, que es la fuerza. Pero la fuerza, quiero decirte que no lo es todo. Sí es una parte muy importante, pero no lo es todo. Y a lo mejor esto a muchos les va a causar un poco de furor, de molestia. Pero, o sea, una parte es la fuerza, y hay muchos tipos de fuerza. Es algo que igual no se habla. Otros, pues a lo mejor, ¿no? Trabajan resistencia y así. Pero no hay mucho, y puedes buscarlo en internet, acerca del entrenamiento con hormesis. Sí, está grabando. Mira, voy a buscar en YouTube algo que diga entrenamiento con hormesis. Entrenamiento. Algo muy parecido es como el entrenamiento militar. Pero, a ver, permítanme un momento. Todo, o sea, por ejemplo, el mejor entrenamiento de boxeo en casa, estiramientos, que es flexo, una parte igual muy importante. Glúteos perfectos, 60 minutos en rodillo, estiramientos, 30 minutos de entrenamiento en rodillo, hormona de crecimiento, obtén ABS rápido. O sea, todo ese tipo de titulares, como por ejemplo estilo de hombre, que es este tipo que enseña cómo vestirse a los hombres y da consejos, que no es nada nuevo en relación a por ejemplo, ejercicios, a suplementación. De hecho, me parece que abrió una serie de suplementos que son de ashwagandha. Pero bueno, esto ya queda para otro lado. Pero si ustedes se ponen a analizar, mucha incongruencia entre lo que dice y entre lo que realmente hay detrás, ¿no? Pero bueno, eso es para otros temas. No ahondaré más en esas cuestiones. Pero, o sea, todo es, nunca hagas rutinas en casa así. O sea, o te hablan de errores o de cómo hacerlo, o si no son de calistenia, o sea. Todo gira en torno a lo mismo, que es, o si no es desarrollar tu cuerpo, o es ser un poco más fuerte, pero hasta ahí. Y no digo que esté mal, esto es en un principio, pero hay que llevarlo a otro nivel, incluso más exigente. Y creo que no lo hacen porque realmente no se toman la decencia. Hay muy pocos canales que sí, yo he visto que sí llevan un poco el contenido más allá de, por ejemplo, hay uno es Pro Barras, no sé de dónde sea este chavo, pero tiene contenido muy bueno y pero aún así no van tan a fondo. Él como que sí lo trata de llevar un poco más a fondo. Por ejemplo, los ejercicios en simulando movimientos de animales es muy muy bueno ese tipo de ejercicios. De hecho, uno de los ejercicios bases, como las lagartijas, pues viene de parte del movimiento de un animal. Pero bueno, regresando al tema, yo creo que la mayoría de estos coaches no están relacionados con esto porque una solo buscan vender, vender, vender. O buscan seguidores, 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 que al final de cuentas es como una forma de venta. Y buscan. Y no digo que vender esté mal, pero yo digo que siempre hay que llevar y agregar un poco más de valor. Ir evolucionando, ¿no? Porque siempre más de lo mismo, creo que no tiene gran cosa. Entonces, esa es una. La otra es que el público, pues, se deja llevar por este tipo de personas y, pues, obviamente no hay un compromiso real con lo que es el desarrollo del cuerpo humano y llevarlo a otro nivel. Y aparte de que, pues, no existe, o sea, si las personas no conocen este tipo de conocimiento, obviamente no van a llegar a ese nivel. O sea, una parte, y repito, es la fuerza, a lo mejor la resistencia, la flexibilidad, yo qué sé, ¿no? Que son habilidades muy básicas e importantes. Más allá de tener músculo, más allá de tener nalga, pierna, el abdomen marcado. O sea, esto va más allá. Y la verdad es que no es para todos porque es muy difícil llegar al top, incluso ser mejor que un atleta profesional. ¿Y a qué voy con esto? Que si tú desarrollas todas las habilidades que implica o que conforman a un atleta, que es resistencia, agilidad, fuerza, flexibilidad, velocidad, destreza, equilibrio, incluso otra que podría agregar que sería la masterización o una forma de ser ya muy pro en esa rama y poder saltarte a otra rama deportiva y lo mismo, desarrolla las mismas habilidades y te vuelves un máster en ese y así poco a poco llega un punto en que desarrollas habilidades incluso más allá del tema físico. Por ejemplo, a mí hace tiempo, yo, bueno, llevo ya muchos años en lo que es el karate. A veces lo he dejado por algún tiempo, pero bien dice que lo que se aprende no se olvida. Y algo que he aprendido yo mucho es acerca del combate. Tengo yo mi propio sistema de cómo competir, de cómo combatir, de incluso tienes que leer el cuerpo de la persona sin leerlo. Esto es algo que suena un poco extraño, pero es verdad. Entonces, en algún momento mi cuerpo se programó, mi mente se programó para responder a cualquier golpe, a cualquiera. Y cuando mi trabajo, una chava que intentó como patearme y mi cuerpo automáticamente reaccionó a la patada, la detuvo e incluso iba a soltar un golpe, pero ahí es donde tú tienes el control porque reaccionas, pero después dices, a ver, momento, esto no es real o no es en mal plan, ¿no? Sino solo fue una pequeña como broma y tienes que detener tú esa parte de letalidad o controlar esa letalidad que tú tienes cuando ya tu cuerpo está programado completamente para un combate. Incluso cuando ya es noche o así y sientes que te siguen o sientes que corres peligro, tu cuerpo automáticamente, y se los digo porque es muy cierto, tu cuerpo automáticamente se prepara ya para el combate. Empieza a segregar una cantidad de cóctel de neurotransmisores, de hormonas que te ayudan, de químicos en el cuerpo que te ayudan a tener la disponibilidad de tu fuerza, de tu velocidad, de la agilidad, de los reflejos, para que tú puedas librar ese momento en el que sabes que tu vida está corriendo peligro. Y es padre sentir esto, pero a la vez no, porque debes de tener un control muy cabrón sobre de ti y estar muy pendiente de estar monitoreando más bien todo lo que es tu cuerpo. Pero bueno, estos son habilidades que se desarrollan con el tiempo. Y pues obviamente ya lo sabrán muchos de los que predican con la vida fitness, pues de fitness solo tienen el físico y nada más. Y me atrevo a hacer esta acusación, esta afirmación, porque es verdad. Y si no fuera así, yo creo que llevarían los entrenamientos a niveles mayores. Pero bueno, ya después de esa introducción muy larga, ¡ay, Dios! Quiero hacerte como explicarte de qué trata el entrenamiento con hormesis. Bueno, el entrenamiento con hormesis nace, o bueno, no nace, pero anteriormente en las antiguas civilizaciones se entrenaba con cierta forma o con cierta meta de que tu cuerpo se volviera más fuerte en cualquier aspecto, en cualquiera. Entonces, lo que buscaban era de que tu cuerpo no solo fuera fuerte, sino que estuviera capaz o que fuera capaz de enfrentar cualquier situación en la que se encontrara, que tuviera los recursos y que pudiera salir avante de esa situación. Entonces, por ejemplo, los karatecas hace mucho tiempo entrenaban en ríos de agua helada. Ya sea que hicieran combate o katas, siempre o una de la parte del entrenamiento era entrenar en cascadas de agua helada, en ríos de agua helada y bajo el sol, en una montaña, y todo este tipo de cosas realmente hacían a las personas muy muy fuertes. Por ejemplo, Gichin Funakoshi, que fue un karateka que popularizó y difundió el karate do, creando el estilo Shotokan en todo Japón y en muchas partes del mundo. Bueno, fue este personaje, Gichin Funakoshi. Y él habla de una historia donde él se sube a su azotea y venía una tormenta increíble, hacía un viento como no tienes idea. El cielo estaba así tronando muy, muy cabrón. La lluvia, pues también toda una tempestad. Y él, en una posición de karate, se puso en esa posición en su azotea y dejó que todo el viento, el agua, la lluvia, los truenos pasaran sobre de él, y él se mantenía estático, ecuánime ante esa situación. Y era una forma de entrenar no solo físicamente, sino mentalmente. De estar bajo una tormenta y permanecer ecuánime. Ahora, en muchos deportes que son más de contacto se trabaja esto. Como por ejemplo lo que es fútbol americano, el entrenamiento bajo la lluvia, un poco la parte del golpe, el golpe, iba a decir contusiones, aunque sí pasan, pero en teoría no debería, ¿por qué? Pero se trabaja mucho esa parte, ¿no? De que tu cuerpo soporte los golpes de otros jugadores, ¿no? Igual en algunas artes marciales, como karate do, taekwondo, no, esa no. Y a lo mejor los que escuchen esto y sean taekwondoines, sí, creo que ese es el término. Pues la verdad es que sí se protegen demasiado y no desarrollas una fuerza, una resistencia a los golpes como lo desarrollan en otras artes marciales, como el Muay Thai, como el karate. Y en algunas partes del karate, porque hay estilos donde igual, o sea, se protege mucho al peleador, al competidor, al karateca. Y la verdad es que entre más expuesto estés a los golpes, obviamente, controladamente, es mejor. Pero, o sea, bueno, esos ya son otros temas, ¿no? No ahondaré igual mucho en esto de hacer críticas a ciertas artes marciales. Pero bueno, hay unas que sí sirven y hay otras que no. Y bueno, esto ya es a consideración de cada quien. Entonces, básicamente el entrenamiento con hormesis, pues es un entrenamiento donde tienes como un factor externo que a tu cuerpo le afecta más o le hace un cierto daño, pero que al final te fortalece con el tiempo. O sea, como el dicho dice, lo que no me mata me hace más fuerte. Entonces, ya sabiendo, teniendo una idea de qué es el entrenamiento con hormesis y el hecho incluso de ya entrenar, ya se podría decir que es cierta hormesis, ciertas dosis de hormesis a tu cuerpo. Pero aún así no tiene el mismo impacto como por ejemplo nadar en un río de agua helada, entrenar bajo un río de agua helada, en una cascada, bajo el sol, entrenar bajo el agua, que es otra cosa que igual es muy muy buena y es algo que yo he ido probando y la verdad vale mucho la pena y los resultados son sorprendentes de entrenar bajo el agua. Y no me refiero a la natación como tal, que aunque es muy buena, pero entrenar ya sea un combate, entrenar bajo el agua, el hacer ciertos movimientos bajo el agua que no sean de natación, también es una cosa muy 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 buena. Entonces he hecho una pequeña lista para explicarles cómo qué les puede servir para ir desarrollando estos entrenamientos con hormesis. Y comenzamos con lo que es entrenamiento bajo el agua, que pueden ser los squats o sentadillas. Un combate bajo el agua también es muy muy bueno. Todo lo que es press banca, ejercicio con pesas, peso muerto, lagartijas, abdominales bajo el agua son muy difíciles de hacer. O los los pececitos igual. O sea, es muy bueno entrenar todo ese tipo de movimientos bajo el agua y el combate también, aunque es un poco peligroso y debe ser moderado y supervisado por alguien, por algún experto, por alguna persona que tenga la capacidad de poder asistir en caso de algún accidente. Pero si tienen esas posibilidades, bueno, háganlo. Si no, mejor esperen hasta que lo tengan o busquen una forma. Estos son recomendaciones y nota muy importante: no me hago responsable de ningún daño que pueda ocasionar este tipo de entrenamientos, que sean daños irreversibles o viceversa. Porque, aclaro, es un entrenamiento muy pesado, muy distinto a cómo se entrena, y sí puede ocasionar daños irreversibles, pero bueno, esto a veces es un precio que hay que pagar por entrenar así. Por eso es muy necesario estudiarlo, es muy necesario informarse y es muy necesario estar de la mano de expertos para poder ejecutar este tipo de entrenamientos bien. Si tú lo haces nomás así por darte una idea, pues es un buen avance, pero debes tener precaución porque se te puede salir de las manos y puede terminar mal, y es lo que no queremos. Entonces, puedes preguntarme, yo sé mucho acerca del tema porque trabajo así, pero aún así, más allá de eso, tienes tú que ver tu capacidad. O sea, si tú no aguantas de por sí un entrenamiento intensivo de varias horas o de varias rondas, es mejor que trabajes en eso primero, desarrollando resistencia, fuerza, agilidad, flexibilidad, equilibrio, destreza, a que te saltes ese paso, porque es un paso muy grande al que tienes que dar y es todo un proceso, y si tú te saltas eso, lo más probable es que termines mal. Otra cosa que es muy buena son los entrenamientos en agua fría o en un ambiente muy frío, ya sea correr, ya sea nadar, ya sea combate, ya sean ciertos tipos de movimientos, katas, todo este tipo de entrenamientos en un río de agua helada, en una cascada o en una montaña que esté muy fría. También es muy muy bueno porque tu cuerpo incluso se daña, no es que se dañe menos, sino se cansa menos y tienes más, desarrollas más resistencia. Los entrenamientos bajo el agua, bueno, también en eso, retomando ese tipo de entrenamientos, trabajas un poco más lo que es fuerza, lo que es la resistencia, el equilibrio y también tu sistema cardiopulmonar. Entonces es muy bueno trabajar entrenamientos bajo el agua. Bueno, aparte de que el agua fría, bueno, regresando al otro, lo que es entrenamientos en zonas frías, aparte, lo que es el frío ayuda mucho a tu cuerpo a activar o reforzar tu sistema inmunológico, tus músculos, le cambias muchas partes a lo que es tu fisionomía, la fisionomía de tu cuerpo interna, cambia mucho incluso externa. Y es muy, muy bueno el trabajar en zonas frías. También trabajar en zonas calientes bajo el sol. Te agota más, te agobias más. Es lo contrario, por ejemplo, a lo que es el entrenamiento en zonas frías, que tienes más resistencia. En este no, pero en ambas desarrollas más resistencia. En una te agotas menos y prolongas más la resistencia, y en otra te cansas más rápido y acortas más la duración de la resistencia, pero el contraer y expander la resistencia ayuda mucho a ir formándola e ir incrementando su calidad, o la calidad más bien de tu resistencia. Todo lo que es, bueno, ya después de esto, de estos tipos de entrenamiento en ciertas zonas, lo que yo trabajo mucho, y especialmente por las artes marciales, pues el estar expuesto a golpes, y no vayas a ir de peleonero o a que te vayan a herir, porque no es la idea, pero estar tú expuesto en una zona controlada donde pueda haber golpes, un intercambio de golpes sin protección, obviamente todo esto con su debido control, y que tú puedas experimentar el dolor de lo que es un golpe, de lo que es no tener aire en el estómago, de lo que es que te sangre la nariz, que tengas algún tipo de inflamación, alguna lesión. Bueno, todo este tipo de cosas ayudan mucho, pero si su grado es mayor, incluso puede ser irreversible. Alguna fractura puede ser incluso irreversible, o puede ser muy difícil de reparar. Algún desgaste, alguna lesión, incluso, o sea, pueden ser irreversibles, y en vez de esto hacerte un bien, te va a hacer un daño. Entonces, parte del entrenamiento, o la clave del entrenamiento con hormesis, es el grado. Entonces, si tú vas aumentando poco a poco el grado de intensidad, tu cuerpo desarrolla una hormesis de mayor calidad y obviamente es más eficaz el entrenamiento. En cambio, si tú lo haces todo de un golpe, bueno, puede terminar muy mal y no es lo que yo recomiendo. Ahora, ejercicios que puedes hacer tú en casa. Uno es endurecer la piel, ya sea, y esto yo lo hago con lo que es, ya sea los cantos de los pies, las manos, los dedos, las rodillas, lo que es la pantorrilla, las tibias o la espinilla, que es teniendo contacto o choque con algún tipo de material. Yo lo que recomiendo es madera. Entonces la madera ayuda mucho a lo que es el endurecimiento, ya sea de los huesos, de los músculos, de la piel, y que se hagan más resistente a los golpes. Entonces puedes entrenar con madera, y ya sea golpeando un trozo de madera con el puño, con los codos, con lo que es la pantorrilla, el canto de los pies, de las manos, las espinillas, los antebrazos. Esto es muy bueno para desarrollar esa dureza en la piel. Otra cosa para endurecer los puños, aparte de las lagartijas con puño cerrado, es hacerlo sobre un tabique o una superficie porosa y sobre cadenas. Después de esto, el uso de pequeños piquetes de algún cactus, de algún tipo de planta que tenga espinas, es muy bueno porque perforan un poco la piel y esta con el tiempo se va endureciendo. Si pueden ponerle un poco de sábila para que no se hinche tanto, bueno, sería igual mejor, porque después de ese entrenamiento, de ese tipo de ejercicios, se les hinchan los nudillos así como si hubieran tenido una pelea. Y pues si no los quieren tan hinchados, pues pónganse sábila. Los abdominales con peso, y no me refiero a que cargues peso, sino que el peso caiga sobre tu abdomen, es uno de los ejercicios favoritos y te endurece el abdomen como no tienen una idea. Y obviamente los golpes también ayudan mucho. Y entrenar con este tipo de peso o de, pues sí, con este tipo de movimientos, con este tipo de ejercicios, el que tu abdomen constantemente sienta lo que es como un golpe de un peso, que sientes energía que impacta sobre tu abdomen, ayuda mucho a que se endurezca. Y con esto quiero cerrar porque es uno de mis ejercicios favoritos. Ahora, en cualquier deporte, porque ahora muchos de los deportes ya están a nivel competitivo, pero cualquier deporte, no importa si ganes o pierdas, importa qué tipo de valores, de espíritu tú tengas para enfrentar cualquier situación. O sea, no importa si ganas o pierdas en una competencia. Si tú constantemente estás trabajando en desarrollar estas habilidades, en volverte más fuerte, más ágil, más rápido, más veloz, más flexible, más equilibrado, bueno, constantemente llega un punto en que tu cuerpo es capaz de desarrollarse en cualquier deporte, de estar ante cualquier situación, incluso situaciones externas al deporte, como alguna huida, algún combate, esperemos que no pase, pero de ser así, tu cuerpo ya está preparado para cualquier situación. Y yo creo que al final eso es la parte importante del deporte, que te prepara para estar preparado ante cualquier te prepara para estar listo ante cualquier situación, estar dispuesto. Y obviamente el ensanchamiento y enriquecimiento del espíritu, porque la gran mayoría de deportes tienen mucha parte del espíritu, de la parte espiritual, y es reforzarlo, volverlo más grande, volverlo más fuerte, volverlo un verdadero espíritu. Entonces, ya poco a poco iré hablando más de estos temas, que hay un trasfondo más allá del deporte, y ese es el problema, de que si te enfocas solamente en la estética, en esta parte, no vas a llegar a los mayores frutos, a las verdaderas perlas de lo que es el deporte, y a ver más allá de, porque hay cosas que son muy espeluznantes, pero son muy buenas, y son cosas que te vuelan la cabeza, y tú cuando lo ves, tú cuando lo sabes, ves de una forma muy distinta lo que es el deporte, la actividad física, las habilidades. Y créeme que la parte estética queda muy, muy por aparte, y es una mera cosa muy secundaria de desarrollar estas habilidades, y no se vuelve la parte central de tu entrenamiento, porque muchos entrenan por músculos, pero no entrenan por habilidades. Y no importa qué disciplina sea, siempre lo he dicho, si es deporte, tienes que desarrollar sí o sí las habilidades y el espíritu. Si no, no sirve de nada lo que has entrenado. Y con esto cierro. Reflexiona cómo has entrenado, pon en práctica estas cosas, y si quieres saber más, bueno, ya iré tocando más esos temas. Entonces, nos vemos, intenta esos ejercicios con precaución, recuerdo, no me hago responsable de lo que suceda, hay que ser cuidadoso, y bueno, nos vemos en una próxima emisión. Cuídate y nos vemos, superatletas.